Buenos días, viernes 21 de diciembre y esto es Mecánica de Bicicletas. Quedan 4 días para Navidad. Bueno, ya estamos aquí un día más, un viernes más, para hablaros sobre lo que nos interesa y nos apasiona a todos, que es la mecánica de bicicletas. Al otro lado está, como cada viernes, desde hace unos cuantos ya, Manu. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, bien, aquí vamos a hablar de algunas novedades, algunas noticias. Y Manu, en este programa, pues también nos va a hablar de la historia de las transmisiones, que ha sido un tema que os ha gustado bastante. Y de hecho, ya enlazando con lo que os quería contar, ha habido un oyente que nos ha propuesto el poder intervenir en algún podcast, que vosotros podáis intervenir y podáis pues aportar también a lo que nosotros hablamos aquí. Entonces, bueno, os decimos lo de siempre, cualquier cosa que nos queráis comunicar, pues podéis hacerlo a través de los comentarios de la página web, como hizo este oyente, y nos proponéis, pues no sé, a mí me interesaría poder hacer esto, a mí me interesaría que hicierais tal cosa, que hablaseis sobre esto, he tenido este problema, ¿qué puedo hacer? Lo que os decimos siempre, que esto lo hacemos para vosotros y si, bueno, proponéis cosas, nosotros encantados de hacerlas, ¿verdad, Manu?
Exacto, lo que queráis pedirnos, nos escribís aquí en la página de los podcasts y os contestaremos cualquier duda de mecánica, lo que sea también.
Exacto. Bueno, pues yo os quería comentar las novedades que hemos tenido esta semana en la escuela. Hemos terminado ya el máster de este mes de diciembre, ¿vale? Ya los alumnos pues han hecho el curso, han hecho el examen, lo han aprobado y ahora pues pasarán a cada uno a su sitio, a realizar prácticas, a buscar trabajo, a abrir su propio negocio. En fin, cada uno a sus labores, que se dice. Luego también hemos tenido la lección de la plataforma online, la plataforma de formación online. Hemos tenido el lunes la lección de purgado de freno Shimano, ¿vale? Un video tutorial guiado paso a paso en el que, como siempre, pues tenéis el soporte de los mecánicos de la escuela en cada tema para que os resuelvan vuestras dudas y consultas. Ayer terminamos de grabar unos cuantos vídeos, una serie de vídeos en los que enseñamos a montar, ajustar, personalizar los grupos D2 de Shimano, ¿vale? Entonces, si os interesa este mundillo de las transmisiones electrónicas, que son una pasada, ahí tendréis unos vídeos de cómo montarlo, ajustarlo, configurarlo. Bueno, una clase teórica también en la que os enseñamos todo lo que tiene un grupo electrónico de Shimano, las posibilidades de montaje, en fin, todo muy, muy explicado. Y luego os queremos decir también que tenemos una oferta ahora durante Navidad hasta el Día de Reyes, que con el cupón Navidad en la plataforma online tenéis un 50% de descuento. En vez de 10 euros al mes, son 5 euros al mes, con lo cual aprovecharla, regalarla y disfrutarla sobre todo. Y ahora vamos con una sección nueva que vamos a introducir cada semana, si os gusta, y si no os gusta, pues nos lo decís también, que no nos tenéis que decir solo si lo hacemos bien, sino también si lo hacemos mal. Si no os gusta la sección de noticias, pues nada, la quitaríamos.
Sí, pero me ha parecido.
me ha parecido. Sí, tenemos público, no lo hemos dicho, tenemos público también. Unas noticias que a mí me han parecido interesantes, ojeando la prensa especializada, y lo ponemos entre comillas, ¿no? ¿O qué? ¿O no nos metemos con la prensa, Manu?
Sí, claro, siempre.
¿Sí? Sí, sí, sí. Vale, venga. Pues la prensa especializada, como decía, entre comillas, una ha sido sobre los frenos de Shimano, y la tengo por aquí, que habla de la intención de compra, ¿vale? Dice así, Shimano continúa siendo la marca más frecuente en las bicis de los encuestados. La revista Bike ha hecho una encuesta, hizo una en 2016 y se ve que la ha hecho otra vez para ver cómo sigue el mercado. Y dice esto, ¿no? Que es la marca más frecuente en las bicis. Y aunque lo sigue haciendo de forma aplastante, experimenta una pequeña caída del 74,5 al 69,5.
Hombre,
bueno, esto... Sí, sí, sí.
Es humano,
bueno...
bastante, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es que siempre que entran... Yo creo que por lo menos el mercado español es muy... Es muy volátil, o sea, vamos mucho por modas, ¿no? Entonces, sale ahora algo muy llamativo, la gente se va para allí. Entonces, esto los mercados lo notan. SRAM en el polo opuesto ha subido, pues evidentemente, ¿no? Lo que te digo, si Shimano ha bajado, a algún lado se ha ido esto. Y ha subido de un 4,43 que tenía en el 2016 hasta un 14,3 en la actualidad. ¿Vale? Aquí se ve un poquito más el cambio. Con números bajos se nota más el movimiento que ha habido. Sí, sí. Entonces, luego también han preguntado por la futura intención de compra. ¿Vale? Y con un 60%, los lectores de la revista, que han sido los encuestados, elegirían Shimano y un 13% SRAM.
¿Y el resto? Otras marcas.
Pues mira, el resto, Hope, es un 11%,
es bastante,
como tercera marca, Hope. Y el del resto no hablan. Sí, yo cuando he visto el 11% me ha parecido muchísimo para ser Hope.
Es que Hope para mí es uno de los mejores frenos que hay, sobre todo hecho mecanizado, muy potente, sí, sí.
Exacto, sí, sí, sí. No, para mí también, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, que sí que es verdad que mucha gente no los conoce y que por precio, pues la gente...
Exacto,
evidentemente,
son más caros, pero Shimano es muy fiable. Calidad-precio, sí, Shimano, sí, sí. Se lleva el premio.
Exacto, sí. Yo para mí, en casi todo lo que hace, ¿eh? Es fiabilidad 100%. Siempre sí. Alguna vez mete alguna cagada por ahí, pero bueno, normalmente...
Pero bueno, rectifica rápido.
Sí, sí, también es importante eso. Bien, dicen que la potencia de frenado es la característica más valorada con un 50%, por delante de la capacidad de dosificación, un 37%, que bueno, también es una cantidad importante. Uh-huh. La franja de precio entre 100 y 200 continúa siendo el precio medio en el que se mueve la mayoría de los frenos de los encuestados, un 34%.
¿No?
Bueno, no habla de modelo, pero...
¿Por el precio?
Pero sí, yo supongo que sí. Yo por lo que oigo y veo un poquito, el freno XT es que además a cualquier mecánico que le preguntes, yo creo que el 90% diría, en ese rango, diría Shimano XT a correr.
Sí.
Muy bien, pues esto era en cuanto un poco más a la mecánica. Y otra noticia que quería señalar, que me ha parecido súper graciosa, barra chistosa, barra... podemos decir para cagarse.
Sí, ya estamos en horario
sí. Apta. No, lo que no. Pasa es que nos van a obligar en los podcasts, hay que poner una pestañita que pone explicit. O sea que nos veremos obligados a ponerlo. Bueno, ahora veréis por qué digo esto, ¿no? Dice así la noticia. La UCI acaba de anunciar que a partir de 2019 los corredores no podrán competir con calcetines altos. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?
Helado. No hay una coma delante, ¿no? No hay... La UCI prohíbe correr con calcetines. Punto. Alto. Alto. Que no puedes correr con calcetines. No. Se les ha ido la castaña a esta gente.
Sí, tío, no sé, no sé. Dice, sigue la noticia. Lejos de ser una broma del Día de los Inocentes, esta nueva medida de control se deriva de las controversias vividas en los últimos años en las largas citas de carretera y a la aerodinámica. Vaya, vaya tela. En las contrarrelojes. No podrán elevarse por encima de la altura definida por la mitad de la distancia entre el punto medio del maleolo lateral y la parte media de la cabeza del peroné. Esta es la norma.
Vale.
Aunque no sabemos aún si se va a controlar estrictamente en las competiciones de mountain bike.
¿Se refiere bueno, solo a contrarreloj o al ciclismo también normal?
Bueno, pues es lo que dice, no, en principio al ciclismo de carretera, y lo que dice es que no saben si afectará al mountain bike. Pero sí que, o sea, esto viene por el tema de las contrarrelojes, la aerodinámica, no sé, tío.
Yo creo que aún están castigando a Lance Armstrong, que puso de moda los calcetines altos y de alguna forma lo quieren quitar.
No sé, tío. Pero yo bueno, es que con la UCI siempre he sido muy, muy crítico por muchas cosas, pero sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? Exacto.
Bueno, pues sí que es verdad que Manu y yo, antes de hablaros de esta noticia, hemos mirado a ver si es que era algo de los Santos Inocentes o algo así, pero bueno, ya habéis visto que en el texto pone que no es ninguna broma. Porque la verdad que lo parece. Bueno, pues esto es lo que os quería traer, y en cada podcast añadiremos pues una pequeña sección así de un par de noticias interesantes. Y nada más, ya nos diréis qué os parece. Manu ahora nos va a seguir hablando de la historia de las transmisiones, y en este episodio 29 nos va a hablar de Campagnolo, ¿no?
Exacto, sí, nos hemos quedado en la tercera entrega, como quien dice, y ahora sí, le toca el turno de Campagnolo. Pues para Campagnolo tenemos tiempo, porque es una marca, lo que no lo conoce, es una marca italiana muy reconocida hoy en día en el mundo del ciclismo, de componentes de bicicleta, sobre todo en carretera. Alguno preguntará, pero el mountain bike es fuerte también, porque no tienen componentes, pero sí que tuvieron su incursión. Campagnolo es una historia muy bonita, es una historia de gente apasionada que le gusta el ciclismo. Fue un ciclista italiano que se llamaba Tullio Campagnolo, que en 1930 él se dedicaba a competir, ¿no? Competía a nivel de profesional ya de la época, pero claro, no había muchos avances en el ciclismo. Campagnolo nació gracias a que este hombre tuviese un problema con su bicicleta, que era cambiar la rueda trasera, porque antiguamente se corría con dos piñones y no había cambio, no existía el cambio en ese momento, en la época. Pues en una de las bajadas tenía tanto frío que él no podía con sus manos abrir las palometas de las ruedas. No existía el cierre que conocemos hoy en día. Pues a causa de esto, él se le ocurrió una idea y dice, aquí atrás tiene que cambiar algo y tengo que solucionarlo para la siguiente. Se fue a su casa o a su taller y empezó a trabajar en este diseño. Y creó, por fin, inventó el cierre trasero. No sé si conocéis el logo de Campagnolo. ¿Tú has visto, Víctor, el logo de Campagnolo anterior?
Sí, no me había fijado, me lo comentaste tú y lo miré y sí que es verdad.
Son dos alas y un cierre, un logo que sí, lo dice sí, todo, ¿no? Pues este señor, que es el señor Campagnolo, el señor Tullio Campagnolo, ya seguía compitiendo menos y vio que sus inventos en el ciclismo podían llegar a algún sitio. Ya un poco se apartó de la competición y se dedicó más a este trabajo, a diseñar componentes para bicicletas.
Curioso.
El siguiente paso que hizo este hombre era un sistema de cambios, que esto es muy llamativo, es que hay que ver la foto. Imagínate tener una bicicleta de piñón fijo trasero y en la vaina que derecha,
¿sí?,
en el tensor, que baja, poner una ¿sí?, palanca, un cierre rápido pero súper alargado, que en la punta tiene un mecanismo que tú al girarlo te suelta el cierre de la rueda.
Hostia.
Y otra palanca que baja te mueve la cadena de un piñón a otro. Pues esto fue lo que inventó este señor. Esto se llamó Campanolo Cambio Corsa. Dos palancas que te soltaba uno la rueda y el otro automáticamente te movía la cadena de un piñón a otro. Todo esto pedaleando. ¿Vale?
Sí, sí.
Esta fue la visión. Claro, la rueda trasera, al soltarse en el movimiento, se tendría que ir hacia adelante, se tendría que desplazar hacia adelante unos milímetros hacia atrás. Porque claro, la cadena no llevaba tensor. La cadena tenía una medida única.
Claro.
Entonces la rueda es la que se desplazaba adelante y hacia atrás.
Wow.
Era un avance, bueno, un poco también arriesgado, pero claro, una idea bastante, bastante buena. Pues este señor la quiso pulir un poco más. Y en vez de tener dos palancas, puso todo en una sola. ¿Cómo te quedas? Abrir la palanca y al mismo momento activar un cambio. O sea, activar la palanca, abría la rueda y activaba el cambio y te lo pasaba. Pues esto lo presentó y lo denominó Campanolo Rubex. Esto lo presentó y se llamaba Campanolo Rubex. Una palanca.
Qué pasada, qué pasada.
Sí, sí. De ver, es muy bonito de ver. No sé si podéis buscarlo luego por internet para que veáis las imágenes y os hagáis la idea, pero era una maravilla, una maravilla. Por aquellos años ya estábamos en... Habíamos dicho que habíamos empezado en 1930, ya nos acercamos a 1940 y pico. El cambio en sí ya había nacido, ya existían modelos de cambios. ¿Os acordáis que habíamos hablado del simplex, tipo de cambio que se parece hoy en día?
Sí.
Pues Campanolo y los corredores profesionales le tenían pánico a estos inventos, sobre todo todo lo que fuese un cambio... Sí, sí, se negaban a montarlo, todos se negaban. Todo lo que hacía rozamiento con la cadena, para ellos era un retraso, ¿no? Un freno en lo que era el pedalear. Por eso el Campanolo en esa época era la cadena directa, no había roldanas, no había cambio, ¿no? Pues Campanolo, al ver a los competidores, a los otros fabricantes, inventar esa pieza, él también se lanzó y convenció a los corredores de que su invento no les creaba un problema, sino que les ayudaba.
Y, claro.
Y por fin sacó un cambio muy similar al simplex de la época, denominado Gran Sport, ¿vale? Campanolo Gran Sport. Este cambio no tenía un muelle. Si hoy cogemos un cambio de hoy en día y lo apretamos con la mano, vemos que tiene un muelle que si sube, soltamos, vuelve automáticamente solo hacia atrás.
Sí.
Pues este cambio no. No tenía un muelle y era activado por un cable que tiraba hacia arriba y otro cable que tiraba hacia abajo.
Claro.
Sube y baja, ¿ok? Con unas palanquitas que iban en el tubo diagonal. Posteriormente llegó la versión buena hasta 1951 con un muelle, que es el cambio que conocemos hoy en día.
Vale, vale, vale.
Pues Campanolo no solo se limita a la producción de cambios en esta época. Ya pasaron unos años más, unos 5 años, y el señor Tulio empieza a hablar con corredores. Él siempre, su filosofía estaba estar cerca de los corredores, escucharles, oír sus quejas o incluso sus notas positivas de, oye, esto aquí me falla, aquí yo creo que podría haber algún avance. A él le interesaba mucho esto y es realmente donde evolucionan mucho todas las marcas, escuchar al público,
claro,
en general donde va destinado el producto, ¿no? En el 1956 él incursionó y creó una tija de sillín, por ejemplo, una dirección y unos pedales Campanolo. No eran automáticos, pero unos pedales. También creó un plato de bielas que se introduce en el 59. Y Campanolo entiende que podía definir lo que era un concepto en general, que Shimano lo hizo mucho más tarde, pero ellos lo presentaron como el grupo.
Ellos los pioneros en este aspecto.
Sí, sí, porque claro, antiguamente habían fabricantes de cuadros, fabricantes de aros, los neumáticos, sí. Y claro, todos llevaban componentes sueltos, que un cambio de una marca, que un pulsador de otro, no había... Claro. Un fabricante único que desarrollara tanto producto, pues Campanolo fue también uno de los pioneros en presentar este concepto, el grupo. Yo te vendo un cambio, unos frenos, unas bielas, unas manetas, una dirección le encantaba a Campano lo de trabajar con aluminio, con buenos materiales. Pues al paso de los años, nace, en 1962 nace lo que sería el Cambio Récord, que este nombre se va a quedar siempre grabado en todos los amantes de Campanolo como la excepción, lo mejor de la mejor de Campanolo.
Ajá.
El cambio nos permitía tener muchas más piñones, ¿vale? Porque tenía una geometría muy moderna, el balancín que tiene un cambio permitía que la cadena trabajase mejor con los piñones. Por lo tanto, una gama de piñones mucho más grande. En el 61, Campanolo también crea el triple plato, imagínate. De pasar con un plato, luego sacan dos platos, en el 61 inventan por tres platos. Vivir en una parte de Europa donde tenemos mucho desnivel, podemos pasar de 0 a 2.000 metros en 20 kilómetros, claro. 30 kilómetros. El triple plato era perfecto. De hecho, en los años finales de 90, principio del 2000, en Francia el triple plato se seguía vendiendo.
Sí.
Aquí en Barcelona había algo, pero si te vas a Francia, mucha gente tiene uh-huh. triple plato aún, ¿vale? Sobre todo los que viven cerca de los Alpes o Pirineos. Verás mucha claro. gente con triple plato y no están locos, es que el desnivel lo pide.
Lo necesita, claro.
Exacto, sí, sí. Pues en 1963, Campanolo sigue evolucionando y crea el nuevo récord. El primer desviador fabricado en aluminio también. Crearon un desviador delantero. Ajá. Pues aquí ya Campanolo tiene una fama muy en Europa, primerísima. Simano también estaba aquí compitiendo un poco, pero en ese nivel tan de producto de calidad, de buenos materiales, no entraba. Simano, recordar que fabricaba también componentes de montaña, pero no de montaña, sino que de bicicleta de paseo, de bicicleta,
¿sí?
Y competía sobre todo en otros mercados, ¿no? Que en este momento estaba el auge del mercado americano. Pues Campanolo uh-huh. era aquí en Europa ya el rey. Pues el Campanolo se caracterizó mucho, como te decía antes, de cómo creaba tan buenos materiales. Ellos manejaban muy bien el magnesio y el aluminio. E incluso aquí a alguno le va a sonar, ¿qué me dices? Colaboraron con la NASA. Imagínate
hostia.
Que la NASA venga aquí a Italia, a Vicenza, y trabaje con Campanolo. Imagínate, le ayudaron a crear el chasis de un satélite.
Hostia.
Quiere decir curioso. Que estos eran muy buenos, ¿eh? Lo que hacían.
Pues sí, para que venga la NASA en aquellos años. No
sí,
veas.
Sí, sí. En aquella época también empezaban las competiciones, todas las marcas italianas estaban de coches, Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini, Maserati, les pedían uh-huh. recambios y piezas de aluminio, ruedas, e incluso hoy en día Ferrari pide piezas ¿sí? a Campanolo de algún material, que hablaremos más adelante, ¿vale? Que Campanolo se especializó mucho, ¿vale?
Uh-huh.
En 1973 ya nace por fin el Super Récord, que este es un cambio realizado en titanio, en materiales muy nobles, en muy ligeros, en ergal. Existían ya las palancas, la competición estaba lanzada. En 1973 todas las bicis eran muy ligeras, tuberías, cuadros fabricados con tuberías muy, muy ligeras, y un grupo, por lo tanto, también que funcionaba y era precioso este grupo. De hecho, aquí en mi mesa tengo un cambio Super Récord que lo estoy viendo ahora y mira, me trae mucha nostalgia verlo.
Ajá.
A Campanolo, como el seguro que muchos inventos que no llegaron a salir a la historia, que se quedaron simplemente en un papel, Campanolo incursionó en muchas cosas. Incluso incursionó en un sillín, imagínate, un sillín con aire, un sillín adaptable por aquella época. En el 70 y poco. Imagínate un sillín que debajo tenías una válvula donde podías poner más aire o menos aire, que vas cómodo o no vas incómodo. Pum, quitas un poco de aire.
Qué pasada.
Sí, sí.
Pues muy muy revolucionario, ¿no? Para la época.
Exacto.
Bueno, estamos hablando ya del 73. Sí. Bueno, claro, en Europa estaban bastante más avanzados que aquí en España, por eso quizá lo vemos un poco revolucionario, pero bueno, ya pensando o contando con que España tuvo pues 40 años de retraso, ahora más o menos estamos al nivel ya, ¿no? No de mentalidad, pero sí de todo lo demás. Pero claro, en esos años pues ya se estaban inventando cosas en el mundo.
Sí, sí, no. Me imagino que a base de hablar con ciclistas en carreras muy, muy importantes,
exacto,
como la Paris-Roubaix, o que se sí, ve que es la carrera, vamos, el infierno del norte que le llaman, ir 200 uh-huh, y pico kilómetros botando y incómodo, un sillín, vamos, con aire, acolchadito, que me imagino, claro, que los avances en los culottes no serían como hoy en día, esto, vamos, sería el super sofá. Y él habrá pensado, sí, perdón, habrá pensado, este será mi top ventas, el sillín con aire. El nombre era
Electa. ¿Lo llegaron a comercializar o no?
Hay una foto, sillín Electa, de hecho está en el catálogo. Si entras en la página de Campagnolo y buscas por años de la historia de Campagnolo, que es donde sacamos mucha, ajá, información de ellos, sale la imagen del sillín. Me imagino que sí, sí.
Bien, bien.
Pues otro de los que sacaron ellos ya en 1983 para celebrar el 50 aniversario de la marca, si venimos del 1933, que cuando, me imagino que fue cuando crearon la patente y crearon la marca en sí como Campagnolo, para celebrarlo, sacan una gama de componentes que es precioso, que se llamaba el cincuentenario, de hecho, y tenía la firma de Tulio Campagnolo y además traía una chapa de oro. Era una serie limitada que se vendía en un maletín diseñado para la época, e incluía un certificado de autenticidad.
¡Qué chulo!
Imagínate, tío, esto sí que es una pieza de coleccionista que yo creo que cualquiera que lo tenga en su casa, vamos, es para compartirlo y admirarlo, ¿eh? Muy bonito.
Vaya, vaya, sí, y tanto que sí.
Pues Campagnolo, como se decía, se especializó en carretera, ¿vale? Recordar que el BTT en los años 90 empezó a finales del 80, principios de los 80, perdón, empezó el boom del mountain bike, ¿no? Pues Campagnolo también quiso entrar en esto, en este mundo, y lanzaron unos componentes. El primer grupo que crearon fue el Euclid, ¿vale? En el 89. Según las fotos que he visto, uh-huh, no lo he visto en directo, pero era un grupo espectacular, viniendo con todos los avances que tenían en estética y en aluminio, sobre todo. Era un grupo, pero precioso, comparado con los japoneses o algún grupo por ahí de otra marca. El acabado, sí, en sí era de admirar, ¿vale? Posteriormente fueron añadiendo otros grupos, incluso el Centaur, el Record OR o el Icarus. Nombre es un poco de la familia Campagnolo, que hoy en día siguen existiendo, el Record y el Centaur.
Sí.
Estos componentes se los montaban en bicis de la época a gente también conocida como Tinker Juárez, a Dom, hostia, Mira, o sea, gente que uh-huh, en esa época eran bastante importantes y llevaban esta marca. Pero ellos no siguieron en esta lucha, porque no eran una empresa gigante como era Shimano, por ejemplo. En aquella época ya era muy fuerte. Y claro, Campagnolo tuvieron que decidir en o seguimos en nuestra línea de producto, que es carretera principalmente, o nos partimos por la mitad y hacemos dos cosas mal. Ellos pensaron, claro, no llegaremos a competir realmente, a hacer dos productos de calidad. Y finalmente en, claro, el 95 decidieron abandonar este proyecto del BTT y centrarse principalmente en carretera. Y la verdad que...
Qué pena, tío.
La verdad que sí. Es una pena, pero también fue un acierto, porque posiblemente Campagnolo sí batía, sí peleaba en dos áreas, sí, ¿no? Le podía pasar un poco como Suntour, que Suntour tenía muy buen producto, pero al final una cosa y la otra les obligó a cerrar o cambiar nombre o vender lo que sería la empresa, ¿no?
Sí, pero estamos hablando que esto fue en el 90 y algo, has dicho.
¿El qué, perdón?
Principios del Lo que estás comentando del BTT, de Campagnolo, ¿de qué año hablamos?
El 89. 89. Y el boom 89. Empezó en el 81. O sea, las primeras BTT salieron en el 81.
Sí. Pues que a posteriori, ¿no? Que ahora, hoy en día, en los años en los que vivimos, que no sé, que es más fácil ampliar una empresa, contratar personal cualificado. Es muy raro que no hayan hecho una apuesta, porque yo creo que lo tienen fácil, ¿no? Con su nombre como bandera, vamos, esta gente puede presentar lo que quiera y tienen capacidad de penetración en el mercado con su relación con los fabricantes y tal. Se me hace raro que no hayan querido volver al ataque, ¿sabes?
Hoy en día dices.
Sí, sí, sí. Hoy en día te hablo, no sé, pues hace 10 años, no sé.
Bueno, creo que los negocios, sobre todo en el ciclismo, si te especializas en algo y tienes tu nicho ya de producto súper controlado, que en este caso Campagnolo es la estética, la calidad, los materiales que utilizan para construir sus productos y sobre todo en carretera, no hay nadie que le haga sombra en carretera en esa área, yo creo. Entrar a pelear con un grande como Stimano, igual es una batalla, saben, que es perdida quizá porque no le van a robar mercado en montaña, ¿no? Ram lo hace, pero Ram también tiene otras marcas detrás.
Es lo que te iba a decir, que Ram poco a poco se va y le va robando parte del pastel.
Sí.
No sé, yo creo que evidentemente, de todas maneras, tampoco es el rey en los grupos de... A ver, entiéndeme, me refiero al rey en ventas, ¿eh? Porque sin entrar a discutir calidad de producto, fiabilidad ni demás, cuesta, aunque sea en gama alta, cuesta encontrar bicis. A ver, cuesta, me refiero que por cada 10 bicis que ves, igual hay una, ¿no? Con Campagnolo. O sea, que tampoco es un líder en ventas, digamos, ¿no? Es, no sé, tiene un carácter la marca que no sé, que tampoco, no sé, por ejemplo, antes hablábamos de los frenos, ¿no? Cualquier persona que sepa un poco de bicicletas y tal, si, hostia, ¿cuál es el mejor freno que existe? Pues casi todo el mundo te dice que el Hope, ¿no?
Exacto.
Pero claro, por precio no puedes llegar. Pero yo creo que eso en Campagnolo, no sé, igual estoy equivocado, ¿eh? Pero yo la percepción que tengo no es la misma. O sea, si a alguien tú le dices, ¿qué grupo te gustaría montarte de carretera? Pues yo qué sé, yo creo que está dividido, ¿no? Entre, hostia, pues yo un Duraz electrónico o un SRAM, ahora no recuerdo cuál es el tope de gama de
SRAM.
O sea, un
SRAM ETAP.
El ETAP. No sé si la gente aquí diría el 80% o el 90% diría, hostia, yo un Campagnolo, el Super Record EPS, ¿no? No sé si es así o no es así.
Sí. Yo creo que sí, es verdad, la gran población que hay tiene en mente la marca como Shimano, ¿no? La número uno, pero claro, si luego hablamos en gente que es especialista, que busca valor a otras cosas de la marca y puede permitírselo, yo creo que son más tirando a Campagnolo, ¿no? Que es la parte de la tarta que se lleva. Es una marca muy de diseño, de mucha clase, quien dice... pues marca la diferencia de es otro perfil de público que tienen.
Ajá.
Entonces Shimano podríamos decir que abarca el gran mercado, ¿vale?
Exacto.
Normal. Y luego está el público, un mercado más pequeño, pero es Campagnolo. Y claro, el producto es caro. Estamos hablando de un grupo Campagnolo Super Record, igual 3.000 y pico de euros, o todo full carbono titanio, que ya hablaremos, creo, un poco más adelante. Pues muy bien. Hasta aquí la entrega de Campagnolo. Os dejaré una cuarta entrega para la siguiente.
Perfecto, Manu. Pues así nos queda el siguiente podcast para acabar de hablar de Campagnolo.
Sí.
Pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, os recordamos que tenéis a vuestra disposición nuestras redes sociales, sobre todo Instagram o Facebook. Nos podéis encontrar como MEP Escuela. En la página web tenéis en mecanicadebicicletas.com, allí tenéis los enlaces al podcast, a la escuela física, a la plataforma de formación online, que recordar que tenéis un cupón que es Navidad, la palabra Navidad en mayúscula, y que con este cupón tenéis un 50%, así que la suscripción cuesta solo hasta el Día de Reyes 5 euros.
Y para acabar, agradeceros las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gustas y comentarios en iVoox, por suscribiros a nuestro canal de YouTube, que también tenemos, y apuntaros a los cursos. Un saludo
y hasta la semana que viene.